AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es martes 21 de noviembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo.
Excelente tarde, Denise. Bien.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. Registran PRI, PAN y PRD coalición luego de intensas negociaciones en las que el PRD amagó con abandonar la alianza para diputados y senadores. Los dirigentes de los tres partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, registraron anoche ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Fuerza y Corazón por México. En un comunicado conjunto, las tres fuerzas de oposición destacaron que irán juntos en lo fundamental para corregir el rumbo de México con una agenda común de gobierno y legislativa. Vamos a tenerle la información al respecto. Efectivamente, ayer pues fue muy tenso e intenso. Pues en lo que van a repartirse claramente es de acuerdo al peso de cada partido, suponemos, pues cuántas candidaturas podrán llevar. Le vamos a estar platicando del tema en unos momentos más. Las únicas entidades en las que no van a ir juntos para competir por el Senado van a ser Oaxaca y Tlaxcala. En cuanto a los distritos, contenderán juntos en 253 de 300. Le digo, lo vamos a estar hablando.
Bueno, y Claudia Sheinbaum en Veracruz criticó a la oposición y los calificó como el frente de la imposición en un encuentro con simpatizantes en la comunidad de Ángel R. Cavadas. La coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación marcó esta mañana una diferencia con el Frente Amplio por México, pues mientras dijo en su movimiento existe la unidad, hay unidad, los otros simplemente solo imponen. ¿Te parece, Denise? Escuchamos.
Adelante.
Pero hay que decir qué pasa del otro lado, donde dicen que defienden la democracia. Puras imposiciones. Ellos son el frente de la imposición. Imponen sus precandidatos a la presidencia de la República y se dividen.
Xochitl Gálvez está en Chihuahua. La precandidata del Frente Amplio por México continúa su gira en ese estado y esta tarde va a encabezar a las 3:30 un encuentro con simpatizantes en el municipio de Delicias. En un mensaje que subió esta mañana en sus redes sociales, delineó cómo va a ser su campaña.
Vamos a hacer una campaña alegre, divertida, porque esta es la precampaña de la esperanza. Acuérdense, la esperanza cambió de manos. Estamos llenos de energía para lo que viene.
Y también Samuel García pega calcas en Coahuila. En un mensaje en sus redes sociales, el precandidato de Movimiento Ciudadano anunció que esta tarde le pega de la calca matón en Saltillo, así la llama, al iniciar precampaña en la Plaza Tres Museos en Monterrey. Destacó que México merece un presidente con nuevas formas de hacer política.
La diferencia es que no empezamos en cuarto. Empezamos en segundo porque el frente está frito. Nadie los quiere.
Bueno, y relacionado con este personaje, Denise, el sector empresarial pide gobernabilidad tras la licencia de Samuel García. En un pronunciamiento conjunto, organismos del sector privado y de la sociedad civil exigieron al Congreso de Nuevo León no escalar este conflicto político partidista, así lo califican, tras la licencia del gobernador Samuel García, al afirmar que esto arriesga la vida social, económica y política del estado, y también añadieron la estabilidad y gobernabilidad, incluso al no respetar la división de poderes ni la autonomía de las instituciones. Por ello, pues, hace hacen un exhorto, una invitación a privilegiar el Estado de Derecho y dar certeza jurídica en Nuevo León.
Vamos a tener información también de Nuevo León. Por cierto, tocaremos base nuevamente con Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del Norte, que además ayer yo le decía que no iba a haber elecciones locales. Luego me escribió y me dijo que sí las va a haber. Efectivamente, lleva 2 años en el como gobernador, pero justamente se van a cumplir los 3 años y va a haber cambio la legislatura local. En fin, lo estaremos platicando. Por lo pronto vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y vamos a platicar de este tema. Hoy por la tarde, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México va a entrevistar a la fiscal Ernestina Godoy como parte del proceso de ratificación por 4 años más. Es una entrevista virtual. Los morenistas evitaron que se modificara el dictamen para que se hiciera presencial. Godoy necesita mayoría calificada, no la tiene por sí mismo Morena. Requiere de 44 de los 66 legisladores capitalinos, tiene asegurado por el momento 38 de Morena, del PT y del Partido Verde, es decir, le faltan 6 votos. Pero sorprendentemente ayer Adrián Rubalcaba, no, bueno, sorprendente para algunos, que ustedes escucharon, se fue, que decidió salirse del PRI porque no lo dejaron contender en la precampaña para ser candidato aquí en la Ciudad de México, pues habló de sus legisladores afines y de que podrían ratificar a Godoy. Pues por supuesto vamos a estar muy pendientes de ese tema.
Y el triunfo de Milei fue un autogol del pueblo argentino, así lo calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la victoria del ultraderechista Javier Milei, quien logró la presidencia de Argentina el domingo pasado en la segunda vuelta electoral. Hoy Andrés Manuel López Obrador consideró que en México, dijo él y cito, no tenemos ese riesgo y no hay nada que temer. Aseguró que aunque respeta la decisión del pueblo argentino a través de este proceso democrático, pues lo calificó como un autogol que dijo no les va a ayudar.
Por cierto, Javier Milei se reunió con Alberto Fernández, el presidente electo y el presidente saliente de Argentina, se reunieron por más de 2 horas en la Quinta de Olivos, en un encuentro que fue considerado como cordial, institucional y respetuoso. Hoy le tendremos otras opiniones sobre esto. Por cierto, el Papa Francisco, ¿verdad? Sí. También se expresó.
Así es, Denise. Este martes el pontífice y el presidente electo de Argentina conversaron por teléfono durante unos 8 minutos aproximadamente, en un gesto de acercamiento, luego de las polémicas declaraciones, hay que decirlo, de Javier Milei durante la campaña, donde criticó que el Papa jugaba políticamente y que tenía una gran afinidad con dictadores como Castro o Nicolás Maduro, con lo que está del lado de dictaduras sangrientas. En su momento y en campaña se lo dijo Milei. Bueno, la oficina del presidente electo informó que invitó incluso ya al Papa a visitar el que es su país natal y que la charla fue muy amena.
Israel y Hamas parecen que están cercanos a un acuerdo de tregua. Hay diferentes versiones, pero el ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que se está avanzando en las negociaciones para liberar rehenes que estén en Gaza y que espera que pronto tengan buenas noticias gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Por lo pronto, uno de los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh, declaró que estaban cerca de alcanzar un acuerdo para una tregua. Y bueno, se dan diferentes cifras sobre la posibilidad de liberar rehenes. Lo mejor es esperar a que esto ocurra más que estar dando números.
Y bueno, inaudita esta historia, sí. Parece de película. Bueno, 2 ciudadanos mexicanos están secuestrados dentro de un buque de carga. Les platico la historia de Denise. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que son 2 ciudadanos mexicanos quienes forman parte de una tripulación de 25 personas de este carguero Galaxy Leader, así se llama, que fue secuestrado en aguas internacionales del Mar Rojo el fin de semana por rebeldes hutíes de Yemen, que están financiados a su vez por el gobierno de Irán. Bueno, estos rebeldes ya se han viralizado, difundieron varios videos.
El video es impresionante.
La verdad es que sí, donde se aprecia cómo fue que llegaron a través de un helicóptero, aterrizan en esta embarcación y comienzan pues el control y el secuestro de esta embarcación y de sus tripulantes. Bueno, la embarcación transporta vehículos, es propiedad de una empresa británica que tiene bandera de Bahamas y es operado por una naviera japonesa. Sin embargo, tendría vínculos con el empresario israelí Abraham Ungar, considerado uno de los más ricos de ese país de Israel. Estados Unidos, Japón, Israel e incluso México ya ya se pronunciaron por la pronta liberación de estos 25 tripulantes.
Bueno, le vamos a tener información. Se reporta que los tripulantes, entre los tripulantes hay búlgaros, ucranianos, filipinos, mexicanos y también israelíes. En fin, por lo pronto este grupo amenaza con tomar más barcos en represalia por la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza. En información de deportes, México se juega su pase a Copa América hoy a las 8:30 de la noche. La selección juega en el Azteca con Honduras, donde buscará remontar la serie que pierde 2-0. Está en juego el pase a la semifinal de la Liga Naciones de la CONCACAF y el boleto directo a la Copa América.
Y México sub-17 es goleado y eliminado del Mundial de Indonesia. Lástima, tras una muy mala fase, hay que decirlo, de grupos donde avanzó siendo tercer lugar. La selección mexicana cayó esta madrugada 5-0 ante Mali, con lo que quedó eliminada ya de la fase de cuartos de final de este campeonato mundial.
Y bueno, Senado recibe a la Liga Femenil a la 1:30. Se espera que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad de Género van a recibir a la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, para dialogar sobre la iniciativa que busca establecer un salario base para jugadores, pues en realidad para profesionistas de deportes, también de las jugadoras, y que ya fue aprobado en comisiones la semana pasada. Pues la presidenta de la Liga pidió incluir a representantes de la Liga Mexicana de Softball y la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.
Y quedó definida la final de fútbol femenil. Precisamente anoche el equipo de Tigres eliminó 1-0 a Monterrey y obtuvo su pase a la final femenil, donde enfrentará al América, actuales campeones hay que decirlo, y que buscan el bicampeonato. Los horarios están por definirse, pero tentativamente se jugarían el próximo viernes 24 y lunes 27 de noviembre, y el partido de vuelta será en Monterrey.
Bueno, y nos vamos con la información, el arranque de estas campañas, que va a ser importante, pero bueno, también queríamos tener la información sobre esta reunión de las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD. Es la nota política más importante sin duda del día, sobre todo porque hubo mucha tensión de que se llegara a un acuerdo. Y bueno, pues vamos a esperar a ver si tenemos esta información. Lo vamos a tener con Laura Burgués sobre lo que tenemos. Pero bueno, hubo muchísima tensión sobre este tema y le decíamos ayer, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, había amenazado de una fractura. Y un poco por el tema de cuánto le dan, o sea, cuántas candidaturas le iban a dar. Pero bueno, vamos a empezar con ese asunto políticamente importante. Le tendremos también otros temas relevantes, por supuesto las campañas, pero también declaraciones. Bueno, Acapulco importante. Esta mañana el presidente anunció que iba a hacer una conferencia de prensa el día jueves, en donde se va a dar a conocer pues todo eso que nos hemos estado quejando con Juan Angulo, que no conocemos, que es un proyecto aparentemente ya más consistente, o por lo menos la visión del gobierno, que en este mes pues ha brillado por su ausencia, de qué van a hacer en Acapulco. Está anunciado, lo anunció, el jueves va a ser la conferencia de prensa ahí. Vamos también a hablar, se empieza a clarificar el tema de los datos. Por lo pronto, Pablo Ferri, hablaremos con él de marinos desaparecidos en Guerrero, que por cierto, en el conteo, ya lo verá usted, de muertos en Guerrero y en Acapulco en particular, la gran, o sea, se llevaron una parte muy importante, esos marinos que se quedaron en los
cuidando
barcos.
Las embarcaciones.
Sí, eso es increíble. Cada vez que lo hemos preguntado nos dicen que es una tradición que se queden a cuidarlos, pero es una tradición.
Es un pacto no escrito, ¿no? Pero
imagínate, pero o sea,
¿hasta dónde? ¿No?
¿En qué lugar te quedas? Sí, en fin, muy, muy delicado ese tema. Mucha información también internacional. Platicaremos con Mauricio Meshulam, no solamente de lo que se espera de Israel, de Hamas y la posibilidad de un cese al fuego, un acuerdo de liberación de los secuestrados. Hablaremos también del secuestro del barco en el Mar Rojo. Y de otro tema que ha padecido obviamente muchísimo, y lo sabíamos desde el primer momento, la guerra la guerra provocada por el ataque de Hamas a Israel, y que ha sido Ucrania. Las cifras de muertos aumentan y sigue siendo estable, básicamente por metros, por cientos de metros a lo mucho, como se ha movido el tema ya en Ucrania entre los invasores, en ese caso Rusia. En fin, vamos a platicarlo. Hace mucho que no tocamos el tema con Mauricio Meshulam. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que esté pasando en el Senado en esta reunión con los representantes o con la representante de la Liga Femenil, que había sido muy dramática en el tema de que si se votaba esta iniciativa de un salario base, pues se ponía en riesgo toda la liga. Le tendremos toda esta información. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Días que no ha bebido mañanera. Adelante, Sara.
Así es, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fue un autogol la elección de Javier Milei como presidente de Argentina. Así...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien dijo que respeta la decisión de la mayoría de la ciudadanía, estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano, señaló que en México no hay ningún riesgo ni nada que temer, con los ciudadanos que están muy politizados y saben bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las oligarquías y se dedican a saquear. Aunque dijo que no romperá relaciones con Argentina, si pintó su raya con Milei.
Con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla.
¿Compararía a Javier Milei con ellos?
No. ¿Tiene ese pensamiento? Así lo ha expresado. Y somos... pues respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya.
El presidente señaló que la inauguración del tramo 1 del Tren Maya de Palenque a Xcaret está prevista para el 31 de diciembre, pero dependerá de que se concluya el nuevo puente de Boca del Cerro. También aclaró que posiblemente será el 26 de diciembre y no el 2, como se había dicho, cuando la línea aérea a cargo de la Serena Mexicana de Aviación inicie operaciones, pues continúan las negociaciones para el arrendamiento de los aviones.
Estamos consiguiendo los aviones, ya hemos avanzado, pero queremos tener el mayor número de aviones, ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, la autorización de las autoridades de aviación y se están adquiriendo de aviones, rentando aviones, se tiene la asesoría de Boeing para este propósito, pero no es fácil tener todos los aviones. Sin embargo, ya vamos avanzando y yo pienso que en diciembre va a volar Mexicana. Entonces, a lo mejor va a ser el 26 de diciembre.
En otro tema informó que será también en diciembre, quizá el 30, cuando se inaugure en Huehuetoca, Estado de México, la bodega y superfarmacia que garantizará el abasto de medicamentos en cualquier rincón del país. Estará administrada por Birmex, detalló que ya se viene por 15 de
En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios. Que el que se enferme sepa que va a tener una cama, va a tener un médico, va a tener un especialista, le van a hacer los estudios, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad. Y por eso esta bodega que compramos.
El presidente dio a conocer que el próximo jueves la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia mañanera se realizará en Acapulco, Guerrero, donde se dará un informe de las afectaciones del huracán Otis, las personas muertas y desaparecidas. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias, gracias Sara, con este reporte. Y también tenemos en la línea telefónica, le agradezco a Antonio López, reportero del Universal, que nos tiene esta reunión y estos anuncios de las dirigencias del PRI, PAN y PRD, que anunciaron que van juntos en la mayoría de diputaciones y senadurías. Adelante, Antonio, cuéntanos cómo estuvo la conferencia.
¿Cómo estás? Bien, te agradezco con gusto a ti y a tu amable auditorio. Platicarte que efectivamente el día de ayer la coalición, los partidos PRI, PAN y PRD firmaron la coalición Fuerza y Corazón por México. Esta está integrada por estos tres partidos, que irán juntos en 253 de los 300 distritos electorales para la Cámara de Diputados, y también irán juntos en 30 de las 32 fórmulas al Senado, con excepción de Tlaxcala y Oaxaca. Platicarte, Denise, que no han, los líderes de estos partidos no han ofrecido conferencia de prensa. Se reunieron ayer justamente en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, ya pasadas las 20 horas, justamente para firmar este convenio. Como bien sabes, un día anterior, el día lunes, el PRD amagó con romper la alianza, pues a pesar de que en el proceso de 2021 les fueron siglados 71 espacios a la Cámara Baja para la contienda de 2024, pues se les están ofreciendo, que le estaban ofreciendo 20, fue lo que estuvo denunciando el líder perredista Jesús Zambrano. Un día después, y tras las presiones del Partido de la Revolución Democrática, pues se acordó que de los 253 distritos en los que irán juntos, 56 serán para el Sol Azteca.
Sí. ¿Otra vez me decías? ¿53?
56. Son 253 distritos en los que irán juntos.
Sí, sí, sí. Y 56 para... Pues es lo que pedían, ¿no?
Sí, es lo que pedían.
Pedían 50, por lo menos. Ajá.
Es correcto, es correcto. El tema aquí es que, según nos platicaban fuentes al interior del PRD, PRI y PAN les estaban ofreciendo solo 20 espacios. Entonces ellos pues reclamaban que en 2021 tuvieron 71 candidaturas sigladas por el PRD y pues en esta ocasión les ofrecían solo 20 espacios. Entonces pues ese fue como digamos el amago del Sol Azteca para mantenerse en la alianza y finalmente pues...
¿Y tenemos claro que cuáles son? O sea, ¿cuáles les pusieron?
No, todavía no sabemos cuáles, digo, son bastantes.
Sí.
Entonces, todavía no han hecho pública esa información. Las cifras que te ofrezco son pues cifras que hemos logrado reportear, pero todavía no han dicho en lo particular pues en qué distrito le están repartiendo a cada partido.
Muy bien, pues ahí está. Ayer fue intenso y además tenso también porque se anunciaba una, pues eso, justo que los perredistas se podían ir. Hay que recordar pues que el PRD no es lo mismo que en ocasiones anteriores, ha perdido fuerza, se han salido grupos importantes. Pensar en 56 distritos, pues sería interesante ver dónde están ubicados, dónde todavía el PRD tiene fuerza para encabezar a la coalición. En fin, pues ya lo estaremos viendo. Esto, por supuesto, es importante. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Antonio.
Un abrazo, Denis.
Gracias. Pues ahí está la información. Por supuesto, eso es en lo que están. Por cierto, se anunciaba que pues Mario Delgado ya no va a estar acompañando, no estará acompañando en todos los eventos a Claudia Sheinbaum. Claramente está también en esto, que es, imagínense cuántos candidatos están para ocupar estas candidaturas, tanto para el Senado como para la Cámara. ¿Cuántos candidatos? ¿Cómo decidirlo? Si allá vimos cómo fue en simplemente en dos casos, en el del país y en la Ciudad de México. En fin, y los estados, los 9 estados que van a estar en competencia. Vamos a ir con más información sobre este tema. Por cierto, comentarles también, y te iba a decir, aunque no son noticias de digamos, de portada de ningún medio, sí muy impresionante dos cosas. Uno, le vamos a seguir hoy llevando la historia de esta empresa que sacó ChatGPT este año y que encabeza, digamos, todo el tema de la inteligencia artificial, que se llama OpenAI,
sí.
Que lo encabeza Sam Altman, que pues lo corrieron literalmente el viernes. Todo indica que está negociando su regreso. Imagínense, esta empresa tenía 770 más o menos trabajadores. 700 amenazaron ayer con irse a raíz de esto. Las razones de por qué se hizo, de por qué lo corrieron, empiezan a salir. Aparentemente tendrían que ver con el tema de la seguridad y estas preocupaciones acerca de cómo se utilice y de qué manera se proteja sobre la inteligencia artificial, pero pues en realidad literalmente trascendidos. Y el otro, ¿qué te parece lo de Shakira? El abogado de Shakira.
Impresionante, ¿eh?
¿Viste la declaración?
Sí, sí,
dijo
sí.
Que le habría salido mucho más barato a Shakira enamorarse de Ramos, hablando de un jugador de fútbol de la selección española, pero que vive en Madrid, que de Piqué, porque justamente llegó a un acuerdo pues muy costoso Shakira con la hacienda ya en
7 millones de euros para no pisar la cárcel y no iniciar juicio.
Vamos una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y pues la noticia sin duda es lo que ha pasado en el Frente Amplio de la oposición. Por una parte, ayer lo platicábamos, una ruptura claramente, es eso. Al inicio de las precampañas, digamos que Morena y sus aliados logran salir sin rupturas. En el caso del PRI, la ruptura, vimos lo de Rubalcaba ayer muy duro, diciendo que se había insultado con Alejandro Moreno, el líder del nacional de ese partido. Pero bueno, vamos, nada más, si me dicen, creo que vamos a tener un reporte sobre esta conferencia de prensa que
estamos,
dio Mario Delgado.
Tener la comunicación.
Bueno, para poder, porque han habido varias conferencias esta mañana, una de ellas efectivamente la de Mario Delgado, hablando pues de sus conversaciones con quienes están yendo de ese partido, también duros señalamientos en el caso de Mario Delgado, diciendo que no ha hablado con Rubalcaba, que con Víctor Hugo Lobo, que se fue del PRD, sí habló y que me dijo que de izquierda el PRD no tiene nada. De Rubalcaba dijo que no han conversado con él directamente, y también Sandra Cuevas, sí, dando una conferencia de prensa.
Continúa, de hecho,
con declaraciones muy duras también. Le vamos a tener la información, creo que no vale la pena ir con detalles, pero bueno, Laura Brugués nos tiene información. Adelante, Laura, dinos. Laura,
¿qué tal? Muy buenas tardes, Denise.
Buenas tardes.
¿Escuchan?
Sí, Laura.
Buenas tardes. Sí, bueno, hace unos momentos acaba de concluir la conferencia de prensa que ofreció Mario Delgado. Bueno, le preguntamos su opinión sobre lo que está sucediendo o esta ruptura que hubo de la Alianza Va por México, en particular con uno de los aspirantes, Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia, que dio mucho de qué hablar el fin de semana, que vea la Alianza Va por México en la Ciudad de México muy gelatinosa, citando textual. Su respuesta también, bueno, derivado de lo que dijo él, una imposición de Santiago Taboada para ser el abanderado de la oposición para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sobre el tema de la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, pues él aseguró al dirigente nacional de Morena que pues es simplemente lo quieren frenar casos que tienen que ver con el sector inmobiliario asociados al Partido Acción Nacional. Y bueno, sobre Samuel García en su arranque de campaña, pues que quien también ha sido muy crítico de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo Mario Delgado que lo llamó un joven viejo político mañoso, cito textual. Y bueno, sobre Marcelo Ebrard, dice que pues es un político que respeta, admira mucho, pero aún no dicen pues que el lugar va a tener, digámoslo así, al interior de Morena. Y por último, Denise, sobre las diputaciones y senadurías plurinominales, hasta el momento se han inscrito 14,510 aspirantes a la convocatoria, la cual va a ser pues insaculada a través de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y bueno, y a partir de ese proceso de insaculación, cada persona que resulte se ubicará secuencialmente en el orden de relación de la lista correspondiente. Un resumen, bueno, de lo que fue pues está el reporte.
Gracias, Laura, con esta información. Tengo a Jesús Zambrano, dirigente del PRD, en la línea telefónica. Le agradezco mucho, te agradezco mucho. Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise, con gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
Bueno, de entrada ayer, un día de mucha negociación, entiendo que la propuesta o lo que les proponía el Frente no los satisfacía, a los del PRD, lo que ha trascendido es que les ofrecían pocas candidaturas, entiendo que terminaron con 56, ¿es así?
56, 57, en lo que, no, sí, efectivamente, ya propias, pues, así como para que el PRD las proponga con personalidad.
¿En dónde? ¿En qué partes del país?
No, vamos prácticamente en la mayoría de los estados de la República con una o dos distritos, y todavía incluso estamos revisando otros estados como en el Estado de México, en donde quedó abierta la posibilidad de nuevos acuerdos.
¿Pero cuál es la fuerza hoy, Jesús, del PRD, geográficamente hablando?
No, bueno, pues que tenemos estados de mucha presencia, indiscutible, de la Ciudad de México misma. Vamos con 6 u 8 distritos aquí, federales, aparte de un acuerdo total, integral, para una alianza completa de todas las candidaturas. El estado de
¿cómo les
Guerrero
pegó la salida de Víctor Hugo Lobo, que era una fuerza del PRD?
Pues mínimo, la verdad es que los principales liderazgos que él traía en la ciudad, y particularmente en Gustavo Madero, no se quedaron acá, no se fueron tras él. Entonces, porque hay una pertenencia clara al PRD, si él andaba con otra jugada desde antes, pues es un asunto de él. Pero no nos pega gran cosa aquí. Los acuerdos ya se habían hecho incluso antes de que él se fuera.
Oye, Jesús, está haciendo declaraciones Sandra Cuevas muy duras. Dice que el PRD le pidió 200 plazas en la Ciudad de México para el PRD, que le pidieron una cuota mensual, que 25% del presupuesto de obras. ¿Qué responderías a eso? Esto como parte de estas fracturas que se han estado dando, o que se dieron, más bien la de Rubalcaba claramente, y pues supongo que la de Sandra Cuevas a partir de estas declaraciones.
Es totalmente falso. Con tal de justificar su no pertenencia, porque nunca estuvo cerca en realidad de Sandra Cuevas del PRD. Dime qué funcionario sabía del PRD en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Y entonces por qué la pusieron de candidata?
No, pues fue un acuerdo en su momento que permitía obtener el triunfo para evitar que allí en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Un acuerdo con quién?
Pues con ella y con lo que ella traía.
¿A quién? ¿A Ricardo Monreal?
Con Ricardo Monreal, sí, así por decirlo llanamente.
O sea, tú tuviste una conversación con Ricardo Monreal y dijeron, mira, esta mujer,
no,
¿la
no
ponemos?
Exactamente, pero sí otros compañeros del PRD que dijeron, aquí está esto, aquí se puede ganar.
O sea, era Monreal ponía la fuerza que tiene, porque fue delegado, o alcalde, ya no me acuerdo si todavía alcalde.
Era delegado todavía.
Delegado todavía. Entonces, Ricardo Monreal claramente se acercó a la gente digamos, de los otros partidos y les dijo, miren, traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Cuauhtémoc.
Así como lo dice.
Ya.
Así.
Y entonces, ¿era una persona ajena a ustedes?
Sí, yo ni siquiera la conocía.
Ella dice que se han reunido varias veces, ¿es así?
Porque ella me lo ha pedido. Hay que decir que también, en apego estricto a la verdad, ella ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, para que nos facilitara espacios públicos para reuniones, y en eso hay que decirlo, reconocerlo, en apego estricto a la verdad, siempre estuvo aquí enfrente, siempre estuvo en disposición. Pero decir que ahí teníamos lleno, quién sabe qué tantos funcionarios, y que en su alcaldía, y que le pedíamos tanto y quedaba tanto de recursos, es absolutamente falso. Y es una manera simplemente de justificar su salida, su ruptura de la coalición.
Ya.
Para ir atrás de su pareja, pues.
Ah, porque tú sí entiendes que esto es una relación política o personal y
Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero no me voy a meter a eso.
Ya, Sí, nosotros realmente, bueno, ayer le pregunté, Rubalcaba me dijo que se trataba de una relación política, no le pregunté por otra cosa porque pues no, realmente no creo que le importe a la gente. Pero bueno, en todo caso, en este tema, ¿hubo tensiones ayer en la negociación general con los otros partidos?
Mira, nunca las negociaciones son sencillas, no son fáciles, siempre son complejas, complicadas, pero afortunadamente con mucha responsabilidad y madurez pudimos sortear las dificultades, Denise.
Ya, bueno, entonces 253 de 300 diputaciones van juntos los partidos, 30 de 32 senadurías, excepto Tlaxcala y Oaxaca. ¿Alguna de ellas para ustedes?
De
Tlaxcala y Oaxaca.
Ah, no, bueno, es que esas vamos solos. Vamos a competir por separado, porque ahí los compañeros no quisieron ir en coalición.
Ya. Oye, aquí nada más, es que yo, al mismo tiempo que te estoy platicando, estoy viendo las declaraciones de Sandra Cuevas, dice que se vieron recientemente varias veces, ¿así es? Tú y ella.
A petición de ella para manifestarme ella su interés en competir por la jefatura de gobierno.
¿Y qué le dijeron?
Y que si estaban abiertas las puertas del PRD para que se pudiera venir a registrar a las oficinas nacionales del PRD, yo le dije que por supuesto que ahí estaban las puertas abiertas, que ella quería ir a registrarse, pero pues digamos que en una suerte de actitud y de relación distante de ambas personas, ella y un servidor.
A ver, ¿cómo ves esta ruptura en la Ciudad de México? Se habló de que iba a haber una interna para la estamos en precampañas, podía haber una precampaña en donde se presentaran efectivamente Adrián Rubalcaba por el PRI, estaba Cházaro por ustedes y Taboada. ¿Por qué siempre no?
Pues porque consideramos que ya era lo mejor a estas alturas cuando los otros, particularmente los de Morena, estaban resolviendo sus cosas. Y nos íbamos a tardar todavía 2 meses más en definir una candidatura y que ya prácticamente estaban muy avanzados los acuerdos de los liderazgos estatales y locales, de las alcaldías, de los 3 partidos de la Ciudad de México. Y no, ¿para qué más tiempo? Están muy claras las encuestas, además, las que se han venido publicando que favorecen a Taboada, pues de una vez no va a cambiar eso, con que se hagan 2 o 3 foros y quién sabe para qué habrían servido si se hubieran realizado. Ya no hay que perder más tiempo, tomemos una decisión política, los 3 estuvimos de acuerdo, sabiendo que iba a generar inconformidades en aquellos en quienes no recayera esta responsabilidad, esta designación, y así lo decidimos, venir sin vueltas al asunto.
Oye, Jesús, sí me sorprende un poco toda esta historia de una delegación tan importante como la Cuauhtémoc, a la mera hora gobernada por alguien que aparentemente pues no tenía ninguna relación con ustedes o muy poca, simplemente para detener a Dolores Padierna, y pues al final, somos muchísimos ciudadanos en la Cuauhtémoc, y así los partidos van organizando sus candidaturas con otro tipo de intereses y nos dejan al garete.
Pues
me vas a decir no que hizo un, o me vas a decir que hizo un buen gobierno, porque no creo.
A ver, muy controvertida ella per se, ahorita lo acabas de decir a tu manera, Denise, lo de Colten, pero también te puedo decir, a ver, hace 2 años cuando ella entró de candidata a la jefatura delegacional a la alcaldía, pues no se hizo ningún proceso, simplemente designación y paz, listo.
Por eso es la que participaron ustedes. Es que lo que yo te quiero decir es que los partidos sí creo que se tendrían que hacer responsables de los candidatos que proponen, porque luego pues ya se salen del carril y los que si Rubalcaba ya el PRI lo desconoce, a Sandra Cuevas lo están desconociendo, pero caramba, o sea, los apoyaron y así llegaron a esos puestos. Entonces, ¿no debería haber ahí una responsabilidad?
No, es que sí las debe haber y las tiene que seguir haciendo, y por eso hay que cuidar mucho las decisiones que se están tomando. Por eso también ha sido toda esta dificultad para ver con quién ahora.
¿Y no te preocupa el tema de los panistas de la Benito Juárez? Porque no es Morena, fuimos periodistas los que lanzaron el tema de las triquiñuelas inmobiliarias.
Esa fue la fiscalía.
No, perdóname, lo siento. No, aquí sí no te lo voy a... No, porque además hace tiempo Fátima Monterrosa hizo las investigaciones. Nos lo dijeron las personas ciudadanas de la Benito Juárez, se acercaron y nos dijeron, es increíble lo que está aquí pasando. Eran organizaciones de vecinos. O sea, porque reducirlo todo a que hay una fiscalía maligna, perdón, en el caso de los de las tranzas de esos departamentos, periodísticamente se dio a conocer antes de que la fiscalía dijera qué suculento nos subimos.
Por eso el propio Taboada y nosotros decimos, yo lo sostengo, que es un asunto que se debe investigar, ir a fondo, sin ningún sesgo, sin ninguna intención política. Por supuesto, ahí sí, sin duda alguna.
Bueno, entonces, pues ahí van juntos los tres todavía.
Ahí vamos, claro, sí, y vamos a seguir.
Gracias, gracias Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. El día de ayer le hablábamos de estas, de este decreto que se publicó, en el que se confirma lo que el presidente López Obrador ha estado diciendo, de que quiere líneas del tren que se dediquen a transporte de pasajeros. De hecho, se especificaron las líneas, Memo, sí, de cuáles son estos trayectos donde el presidente quiere que las líneas que tienen concesionadas empresas privadas y que usan para carga, se usen también para transporte de pasajeros.
En total son, Denise, 7 rutas de trenes de pasajeros, las que se adherían a las que ya existen, el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estamos hablando de que estas nuevas rutas recorrerían en su totalidad, de acuerdo con información del gobierno, 17,484 kilómetros de vías férreas que fueron concesionadas en su momento para el servicio de carga desde la década de 1990.
Sí, los noventas, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Bueno, sí. Quisimos tener reacción de las empresas, la verdad no han querido reaccionar, pero lo han hecho a través de columnistas de páginas económicas. Básicamente lo que dicen es que los de carga van a 30 kilómetros por hora, que no se le ha invertido a las líneas, es decir, no podrían ir más rápido las líneas del tren y esto nos resultaría atractivo para los pasajeros, que las líneas además en horarios están totalmente ocupadas por la carga. En fin, pues básicamente un rechazo que pues, se podía esperar, pero pues en esas condiciones uno también se pregunta cómo podría llevarse a cabo esto. Nosotros decidimos platicar con un experto en estos temas, le agradezco muchísimo, está en la línea telefónica, David Camacho, él es doctor en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Stuttgart, y fue también, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Muchísimas gracias, David, gusto en saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, Denise, muchas gracias. Saludo a tu auditorio.
Pues cuéntame un poco cómo ves esta propuesta.
Bueno, pues como un entusiasta y promotor del sector ferroviario, como lo he venido haciendo desde hace ya varias décadas, pues esta es una propuesta que le da la oportunidad, ¿no?, al sector ferroviario de desarrollarse de mejor manera, moderna, ¿no?, para la introducción de un sistema de transporte que ciertamente es sostenible, ¿no? Más sostenible,
sí,
que otros sistemas.
O sea, sí, porque lo que te dicen, lo que oigo todo el tiempo es que dicen es, en cualquier país donde hay un sistema ferroviario de pasajeros, es deficitario.
Exactamente. Pero el tema es que en otros países, por ejemplo, lo toman como política pública,
claro,
para el desarrollo de, por ejemplo, de polos de desarrollo económicos, empleo, y sobre todo en Europa hoy día lo están tomando como una política pública para la reducción de CO2, cumplir sus cuotas que les pone la Unión Europea. Caso concreto, Alemania, ¿no? Hoy día se impone un poco más de restricción a los ciertos vuelos internos en Alemania, uh-huh, para potenciar el uso del ferrocarril y así poder empezar a cumplir con esas cuotas, ¿no? Entonces, es un tema de macroeconomía.
O sea, que va más allá de un negocio. Entonces, evidentemente, sí tendría que ser básicamente ese déficit absorbido por el gobierno, que es decir, como política pública frente a, por ejemplo, a los altos costos del transporte aéreo, la opción segura del transporte ferroviario, sí la ves bien.
Sí, en ese sentido, sí. Pero también, por ejemplo, nosotros tenemos altos costos de mantenimiento de carreteras, por ejemplo, accidentes en carreteras.
Sí.
Todo el mundo sabe que la México-Querétaro pues es chateando la vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, estos sistemas de transporte también son más seguros, ¿no? O sea, los accidentes ferroviarios suceden muy aparatosos, pero en realidad suceden mucho menos que las carreteras, ¿no? La mortandad.
Ahora, ¿es viable? Es decir, ¿se puede compartir las líneas entre transporte de carga y transporte de pasajeros?
Sí, fíjate, escuchaba lo que comentabas de introducción y ciertamente pues hay que hacer mejoras de las vías, ¿no? Pero eso es parte de lo que se debe de generar en la inversión. Por ejemplo, se tiene que mejorar pendientes, curvas.
A ver, déjame, permíteme una pausa, voy a una pausa y regreso contigo.
Claro.
Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco a David Camacho, doctor en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Stuttgart. Estamos hablando de este tema y de la, o sea, decía, deseable el tema del ferrocarril utilizado para transporte de pasajeros, no porque sea rentable, sino porque tiene toda una serie de, digamos, de efectos positivos ambientales, de seguridad, etcétera. Bueno, y también. Ya existen. Te preguntaba si había posibilidades justamente de compartir los de carga con los de pasajeros. Entendí que sí.
Hay casos concretos. Incluso los concesionarios mexicanos en Estados Unidos comparten trenes de, concreto, trenes de pasajeros sus vías, ¿no? El
okay.
caso concreto.
¿De Kansas?
De Ferromex y de Kansas. El caso concreto de Ferromex es dueño de una compañía que se llama Florida East Coast. Y ahí corre el nuevo tren de Florida a Orlando, que es el Brightline, corriendo como a 160 kilómetros, 177 kilómetros por hora. Es un tema de inversión, sí. Es
o
un
sea,
tema
que no le han metido dinero desde que les dieron las líneas.
Esa es una, ¿no? No le han metido el dinero suficiente para subir la velocidad. Hay una línea en México que es muy emblemática, que es la de Monterrey a Nuevo Laredo de Kansas. Ahí sus trenes corren a 110 kilómetros por hora. Entonces, es un tema de inversión, es un tema de mejora, es un tema de señalización y control para que los trenes puedan operar de manera conjunta y es un tema de capacidad de vía. O sea, una doble vía te puede meter 160 trenes al día sin ningún problema, con laderos específicamente localizados para los encuentros y los rebases de los trenes, ¿no? Entonces, sí se puede. Hay
y
que
se puede,
okay. muy bien.
¿Se puede convivir entonces, digamos, unas empresas privadas encargándose del transporte de carga con el Estado encargándose de los pasajeros en las mismas vías?
Yo, sí, es una pregunta muy interesante porque se ha planteado de alguna forma en el pasado. Tiene que haber alguien que tenga un poco la rectoría de la operación, ¿no? Que la, que la vigile para que los dos puedan convivir de manera adecuada en horarios, ¿no? Horarios, ventanas horarias. Las frecuencias de paso, las velocidades mínimas que deben de ir, etcétera, con indicadores claros de calidad, indicadores de puntualidad, etcétera, ¿no? Sí se puede, es un tema de estudios, un tema que no es trivial, pero existe ya incluso mexicanos que aquí en México y afuera de México que pudiesen claramente ayudar a que esto suceda, ¿no?
Entonces, digamos, ¿ves que es posible? Obviamente se está empujando, no de una manera amistosa, eso está claro, es el gobierno, no sé si tuvo conversaciones con los concesionarios, pero claramente lo ha hecho empujándolo desde la mañanera, por lo menos hasta donde nosotros alcanzamos a ver y diciendo, esto va a pasar, ojalá les gustaría participar, si no, nosotros de todos modos lo vamos a hacer. Y entonces, ¿hacia dónde va empujando? Es a eso, a una doble utilización de la vía para carga y por otra parte, mi imagino también ahí con una presión para que se aumenten las inversiones en el mantenimiento y el diseño, lo que me decías antes en una pausa, las curvas, etcétera,
las
todo
pendientes.
Lo que las pendientes, todo eso, supongo que esto es una presión.
Fíjate, Denise, que si estudias un poco los temas de los títulos de concesión, ya decían en sitios de concesión que los concesionarios debían de aceptar trenes de pasajeros.
Mira, no sabía. Ajá.
Entonces, este decreto del presidente realmente lo que viene a hacer es hacerlo público, ¿no? Hacerlo público de una manera para que incluso otros interesados, porque lo dice claramente ahí, puede haber participación de privados o de algunos de privados, ¿no? Lo dice claramente. Si no hay interés de los concesionarios en meter ellos, pues algún privado puede venir con una propuesta no solicitada. Ya existió una hace poquito, el año pasado, me parece antepasado, el tren México, México-Querétaro, Querétaro-León, por una empresa que se llama Américo Railways, ¿no?
Entonces, claro, porque hay algunos que sí podrían ser beneficiarias y luego muchas que serían deficitarias, y entonces lo privado podría interesarse por algunos tramos y lo público por otros, es lo que me estás diciendo.
Exactamente, el privado se interesa por unos y el público lo hace como mecanismo de política pública para mejorar alguna región. Acuérdate que México se desarrolló precisamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través del ferrocarril, no había carreteras antes. Como mecanismo de política pública para el desarrollo en ciertas regiones es excepcional. En las que ya sean, en mi opinión, las que ya sean más evidentes su rentabilidad financiera, pues dale participación a la empresa privada para que ellos se encarguen. Ella, ¿no?
No, pero entonces, decías el que claramente el México Querétaro, si yo pudiera escoger, nunca iría en coche. ¿Nunca?
Exactamente. De hecho, hubo una encuesta por ahí en LinkedIn, ya ves que tienen un segmento económico un poco más elevado, y los profesionistas, hizo una encuesta a un financiero que yo respeto mucho, Adolfo Olovich, en donde preguntó cómo te irías a Querétaro, ¿no? ¿Te irías en camión, en avión, en carro, o en tren?
No, en tren.
88% de la población contestó, de la gente contestó tren. Entonces, si hay intereses, ¿no? Este decreto obviamente habla de proyectos y rutas, pero es mucho más que eso. Abre la posibilidad de que haya participación y recuperación del sector ferroviario, que ha sido y fue parte de la cultura mexicana desde el inicio del siglo
XX. Entonces, pues muy interesante. Vamos a ver cómo va evolucionando, David, esto. Y yo te agradecería muchísimo si lo podemos seguir comentando. Te agradezco mucho el que hoy nos hayas tomado la llamada.
Sobre todo los temas económicos, macroeconómicos, beneficios.
Perfecto.
Con mucho gusto, Denise.
No, gracias a ti. David Camacho, doctor en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Stuttgart, con esta muy interesante punto de vista. Incendiaria, Sananda Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, en resumen.
Mira, básicamente ella abrió esta conferencia que ya terminó haciendo alusión a los dirigentes de los partidos con los que, bueno, de acuerdo con lo que ella dijo, habría tenido varias reuniones previo a la decisión que se tomó este fin de semana con Santiago Taguada que ir por el frente. Dijo, siempre que me recibió Jesús Zambrano, y cito textual, lo hizo borracho, prepotente y majadero. Me dijo que con el PRD no contaba. Luego ella continúa diciendo, con Alejandro Moreno, que está perdido, dijo ella, que vive en los tiempos de la política de hace muchos años. Me ofrecieron, afirma, la Pluri 1 como diputada federal para que yo aceptara lo que los presidentes nacionales ya habían acordado previamente. Yo no estoy necesitada de cargos, me interesa, dijo, mi ciudad y mi gente. Y hace alusión también a Ricardo Monreal, dijo que sí hay un distanciamiento actualmente con Ricardo Monreal, porque dijo no le quiso dar una posición a su hija, no dio más detalles. Y finalmente la gran pregunta, Denise, es si continúa o no en su partido. Bueno, ella terminó diciendo, tomé tres decisiones primero. Hoy pongo una pausa con el frente por los tratos, por la falta de palabra, y dos, dejar claro que yo no formaré parte de las filas de Morena.
Bueno, pues te agradezco. Gracias, Memo. Nosotros tenemos a Sergio Berenstein en la línea telefónica. Hemos platicado con él muchas veces sobre el tema Argentina. Por lo pronto, fíjense lo que es un personaje que lo ves y dices de terror. Y luego vemos que en la bolsa los títulos argentinos subieron en Nueva York. En fin, Sergio, ¿cómo están viendo allá en Argentina, tú como economista, la llegada de Milei?
Hola, Edison. Un placer.
¿Cómo estás, Sergio?
Platicar contigo. Muy bien. Obviamente estamos ante los primeros días, las primeras horas, luego de un triunfo muy resonante. Javier Milei ganó por una distancia superior a la esperada y efectivamente ayer fue un día muy, muy positivo en los mercados. Aquí era feriado en la Argentina, con lo cual aquí no hubo actividad. Hoy fue un día un poquito menos positivo, pero de todas maneras hay como una expectativa enorme respecto de este economista sin experiencia pública ni privada en términos ejecutivos. Es el primer trabajo digamos, en serio que va a tener en su vida como presidente de la nación. Tiene un equipo que está designando ahorita, que bueno, es una mezcla de gente muy reputada con experiencia y gente que sin experiencia también está sumándose a esta nueva administración. Hay expectativa porque él propuso la dolarización de la Argentina, vale decir, abandonar la moneda, que está muy devaluada, está muy, muy, muy debilitada, luego este ciclo de alta inflación que vive el país hace tiempo. Pero debe tener en cuenta que esto es el resultado del rechazo de un sector importante de la sociedad argentina a una manera de gestionar la política, un gobierno muy, muy estatista, muy intervencionista, parecido a lo que ustedes conocieron allí por la década de 50 o los 60. La Argentina votó por un presidente que proponía un modelo distinto. Tal vez no va a tener la posibilidad ni la experiencia como para llevarlo adelante en su totalidad, pero lo importante es que luego de mucho tiempo de predominio de los Kirchner, con el último
tenemos gobierno... Tenemos que dar una pausa.
A ver, espérame un segundito. Sergio, dame un segundo, sí. Por favor, tengo que hacer un corte. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Sergio Berenstein, economista, estaba allá en Buenos Aires. Sergio, lo que tú decías es, lo que es más claro es el rechazo a la política de digamos, que dominó, ha dominado Argentina desde los inicios de este siglo, la política más bien de los Kirchner, y más bien ya lo que viene es una gran incógnita, no tiene mayoría, no tiene experiencia. Es excéntrico y estridente, pero realmente, ¿qué tanto pueda maniobrar? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Ese gran interrogante, Denise, como tú bien señalabas, tiene apenas el 15% de la Cámara de Diputados, el 10% del Senado, ningún gobernador responde al presidente electo Javier Milei, no tiene un solo intendente municipal, tampoco. Es realmente un caso muy, muy raro, porque tuvo un resultado extraordinario en las elecciones, pero no tiene peso político para negociar.
Dime, ¿qué tanto se puede gobernar Argentina con decretos? Por ejemplo, Francia tiene un artículo que se llama el 49, es un artículo de la Constitución que se llama el 49.3, que le permite a algunos presidentes, cuando llegan en condiciones de no apoyo político, de gobernar básicamente por decreto. ¿Qué tanta posibilidad tendría este señor de hacer eso?
Es una excelente pregunta, Denise. En Argentina existe una figura institucional similar a los executive orders de los Estados Unidos, que se llama decreto de necesidad de urgencia, parecido a lo que tú estás mencionando aquí, pero no puede utilizarse ni en materia penal, ni en materia electoral, y sobre todo en materia tributaria, que es un tema clave porque el nuevo presidente necesita una reforma tributaria, con lo cual eso necesita luego la aprobación de una de las dos cámaras. Tienen que ratificarlo. Tiene un tiempo el Congreso para ratificar o rechazar ese instrumento, con lo cual es una alternativa válida, pero acotada en su amplitud, en su ejecución.
Bueno, pues va a ser interesante, Sergio, porque por una parte un fuerte mandato, un fuerte voto que manda una señal muy potente, y al mismo tiempo pues un presidente que dice que va a hacer muchas cosas, pero con pocas efectivamente recursos para hacerlo. Entonces habrá que ver qué ocurre en Argentina. Pues estaremos muy pendientes, Sergio.
Un beso muy grande.
Gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. Y Mauricio Meshulam está con nosotros. Mauricio, se espera para el día de hoy que se anuncie, entiendo que todavía hoy, un posible acuerdo entre Israel y, a través de una serie de países, Qatar, Egipto, Estados Unidos, que aparentemente han participado para que se anuncie una especie de acuerdo donde se liberen por una parte rehenes o por las dos partes rehenes, y por el otro lado un cese al fuego. Entiendo que todavía no tenemos datos a ese respecto.
Así es. Hola, Denise, un gusto saludarte. Igualmente. A ti, a la audiencia.
Mira lo que está sucediendo en este instante, así como estamos hablando, el gabinete israelí está votando, los ministros de extrema derecha se están oponiendo al acuerdo.
¿Qué tal?
Entonces, pues es un voto que está siendo calificado como dramático. Hay mucha presión en Israel para sí llevar a cabo el acuerdo, porque pues están las familias de los rehenes, han estado manifestándose todos los días, y desde su visión, rescatar a estas personas es fundamental, la mayor cantidad de gente posible, pero pues todavía esto está siendo definido en este momento. La oposición va en el sentido de que jamás utilizaría la tregua. Por cierto, es una tregua temporal. Un cese al fuego, se está hablando de 4 días, 5 días de cese al fuego. Netanyahu ya dijo que esto no es el final de la guerra, que son simplemente 4 o 5 días. Los de extrema derecha están diciendo que jamás se aprovecharía de esa pausa para recomponerse y seguir peleando, lo que seguramente pues ocurrirá, eso no cabe duda, pero pues a cambio de eso se rescatará decenas de personas, se habla de 50 a 100, algún número cuyo dato no conocemos con precisión, un mínimo de 50 según lo que se ha estado anunciando. Ojalá que así sea, pero sí estamos en los momentos definitorios.
Bueno, interesante. Vamos a estar pendientes. Por cierto, para quien le interese, siempre serán polémicos, porque en este caso en particular no hay nada que uno diga que no enfurezca a alguien, pero el New York Times publica 30 años una negociación. Bueno, básicamente la pregunta que se hace el New York Times es si alguna vez ha sido posible o pudo haber sido posible la paz entre israelíes y palestinos. Obviamente hace todo un recuento de los últimos años y del acuerdo de Oslo y demás, y las razones por las cuales fracasó. Pero bueno, es interesante por si alguien lo quiere leer. Mauricio, el otro tema que me impresionó, hemos dejado de lado Ucrania, y hoy veía yo las cifras, una cantidad brutal de muertos de ambos lados, y con una modificación mínima en cuanto al territorio ocupado por cada uno de ellos.
Así es, un tema importantísimo. Vengo regresando del Foro de Seguridad Internacional de Halifax, y yo te diría que el foro tuvo un objetivo central. El objetivo era reposicionar el tema de Ucrania en el centro de la agenda, a veces incluso de una forma un poco forzada, te diría yo, algo que no siempre encajaba, porque lo que trataron de hacer es que ligaban todos los temas, incluido este conflicto en Medio Oriente, los temas del Indo-Pacífico, todo con Ucrania, Rusia, la OTAN, pero sí fue este intento. Vino una delegación robusta del Parlamento ucraniano y de los ministerios de defensa y exterior de Ucrania, la embajada de Ucrania en Canadá, bueno, una delegación muy muy robusta, y pues ahí estaba pues una buena parte de la plana mayor de la OTAN intentando decir, a ver, no perdamos foco, este conflicto está en el centro de todo, este conflicto es el más importante porque de este se desprende una gran cantidad de situaciones y temas que van como el multilateralismo, el armamentismo, todas las carreras y despliegues militares que estamos viendo, y por eso es muy importante reposicionarlo. Efectivamente, como bien lo dices, o sea, llevamos meses en donde los avances ucranianos han sido mínimos, unos cuantos kilómetros en algunas partes, las fronteras están prácticamente igual, y ahora ya viene otra vez el invierno, y entonces esto representa un conflicto congelado, que es justamente lo que está buscando Moscú. En la medida en que el conflicto se congele, esa medida Rusia puede desgastar, puede mantener la fragmentación de Ucrania, desgastar a las sociedades. Se habló mucho de pues toda esta parte de la política interna en Estados Unidos, las sociedades agotadas y diciendo pues ya, o sea, que negocien, no tenemos por qué seguir financiando esta guerra que tiene cara de interminable, ¿no? Y pues esto tiene una política muy interesante, o un manejo político interesante en las distintas sociedades.
Bueno, pues ahí está ese tema. Último, el tema de este secuestro de un yate, mega yate, que secuestra un grupo de yemení, y que, bueno, viajaban unos mexicanos, pero más allá de eso, pues que anuncian que van a seguir, o que pueden seguir secuestrando barcos. ¿Cómo lo ves?
pues es que esto está ligado directamente con el tema de Gaza. Los hutis forman parte del eje pro-iraní, es una milicia rebelde, un grupo político que tiene un brazo armado rebelde que combate en Yemen desde hace muchos años, por cierto, una guerra en contra de el gobierno internacionalmente reconocido y el gobierno que es respaldado por Arabia Saudita. Entonces, interesante acá ver cómo los hutis, que son este grupo, están enfrentados a Arabia Saudita, pero ahora también están enfrentados a Israel, han mandado misiles balísticos y misiles cruceros hacia territorio israelí, y ahora mismo secuestran este barco que ellos indican que tiene ligas con Israel. Luego Israel salió a decir, no, a ver, la tripulación no es israelí, y de hecho Israel ya no tiene, un israelí ya no tiene la propiedad de este barco, pero los hutis lo secuestran con esta bandera de que es a favor del pueblo palestino y a favor de la lucha en Gaza y en contra de Israel. Y bueno, pues obviamente es una tripulación internacional.
Sí, claro. Sí. Y bueno, pues los familiares preocupados, por supuesto, y también pues lo que significa para el transporte marítimo en esa zona.
Claro, agradezco, en toda esa
dime,
zona.
Sí, sí, supuesto. Es que... Sí, porque ahí, ¿qué significa? Que pues te la vas a pensar, ¿no? Y los, en fin, muchísimas cosas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Gracias, Denise. Un saludo.
Gracias, un gusto escucharte. Gracias. Nos dicen que todavía está en curso la reunión entre los senadores y la Liga Femenil de Fútbol. Ya le tendremos información, yo creo que hasta mañana. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise. Es una muy esperada colaboración entre Rosalía y Bjork. La canción se llama Oral. Y la saca Bjork para juntar fondos para luchar contra el cultivo de salmones de compañías extranjeras en Islandia, de donde es Bjork, porque dice que hacen mucho daño al medio ambiente y que el sufrimiento de los peces es intolerable. Fíjate que esta canción la tenía Bjork hace 25 años y era un experimento en dancehall, esta música de Jamaica. Dice que encuentra muchos paralelismos entre esa música y lo que hace Rosalía, y por eso decidió invitarla para completarla 25 años después. Dice, cuando hice esta canción, yo tenía la edad que tiene hoy Rosalía. Entonces, y además en Halloween, Rosalía se puso el famoso disfraz de ganso de Bjork.
Sí, lo vi. Las vi. Ajá. Digo, quiero decir, la vi con el ganso.
Con el ganso que llevó a los Oscar Bjork.
Oye.
Bueno, pues entonces hay mucho vínculo ahí entre esa canción y les quedó muy bonita, me parece.
Rápido, ¿cómo te fue en el corona?
Increíble. Oye, el domingo que estaba de aquí era el día que más gente había. Creo que fue el único día que se agotaron todos los boletos. Y la verdad es que The Cure dio una cátedra de cómo se envejece bien. Porque Robert Smith ya tiene 60 y cacho. Y sigue siendo una estrella de rock entera, la voz intacta, tocan increíble.
Qué bien.
Buenísimo, The Cure.
Te la pasaste bien. Sí, pero me dijeron que cansado, bien, ¿no? Los tres días, para los que fueron. No,
bueno, y a mi edad, mis rodillas, ayer apenas me podía mover.
No, pero pues es que ahora, sí, quién sabe qué vayan a pensar, que qué edad tienes, pero no vamos a decir. En todo caso, cansado. Bien, me dicen que a veces se oía de uno a otro, pero pues siempre pasa, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Revisando los carteles de los festivales que hubo en el año, yo sí siento que el Corona, si no fue el mejor, está ahí entre los tres mejores, ¿eh?
Estamos
de todo el mundo.
Del mundo, exacto.
De todo el mundo, sí,
qué
del
bien,
mundo. Sí.
Qué bien. Bueno, gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise, un abrazo.
Nos vemos, gracias. Y está José Luis Cuevas con nosotros para una... Nos va a dar un reporte de la reunión en el Senado sobre esta reunión que tiene... que están platicando con la gente de la Liga. ¿Cómo va eso, José Luis?
Hola, Denise. Parte, muy buenas tardes. Así es, continúa la reunión de las comisiones de trabajo, previsión social, también de la igualdad de género, con dos personajes puntuales, tanto el presidente de la Liga Femenina de Softball, Horacio de la Vega, como en este caso con la en este caso de la Liga MX, que obviamente entre todas las situaciones que ha mencionado en este caso, pues se busca la igualdad. Así que Mariana Gutiérrez ya expuso lo que ella considera como presidenta ¿Sí? O directora de la Liga MX Femenil. También las senadoras ya han dado sus posturas al respecto. Se ha concluido que se van a comenzar a trabajar con mesas de trabajo, que se busca que ese salario base les dé de alguna manera seguridad a las deportistas, pero que el salario base no se va a hacer solo porque sí, es decir, se va a ver dónde está el área de trabajo, puede ser del salario mínimo, ir un poco más arriba, pero son mesas de trabajo que se estarán ejecutando ya. De aquí en adelante.
¿Oíste ganas de entenderse? Porque pues las posiciones de la liga habían sido de que era imposible, que qué grave, que iban a reventar la liga, ¿no lo sentiste igual?
No, ya incluso me da la impresión con las dos posturas y sobre todo con la intervención de la senadora Kenia López Rabadán, ha dejado ver que fue culpa inicialmente del Senado el no incluirlas en esa legislatura que intentan colocar ellos, ¿no? Entonces, se van a poner a platicar, a trabajar de aquí a los próximos 180 días para ejecutar la mejor ley posible.
Bueno, pues vamos a estar pendientes y vamos a ver si nos dan su posición los de la liga. Gracias, te agradezco muchísimo.
Un fuerte abrazo, buena tarde, Denise.
Gracias, vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
Denise, buenas tardes. Mira, es prácticamente una petición que nos están haciendo a los científicos, a los biólogos evolucionistas de todo el mundo, para que demos a conocer un intento muy feo que tiene el gobierno inglés de quitarle a la sociedad linneana la sede magnífica que tienen en Londres.
¿La sociedad qué?
La sociedad linneana, Linnean Society, que se fundó en homenaje a Linneo a finales del siglo XVIII y que es un sitio donde, para que se den una idea quienes nos escuchan, donde Darwin se leyó por primera vez el resumen del trabajo de Darwin sobre la selección natural. La Linnean Society, la sociedad de Linneo, junta a los biólogos más distinguidos que te puedas imaginar, que trabajan en cosas de evolución, de taxonomía, de biogeografía, asociados desde luego con Inglaterra, y es un referente maravilloso de algo que a veces se nos olvida. La ciencia se hace en ciudades en buena medida, y las ciudades europeas, como por ejemplo Londres, como París, tienen lugares que son emblemáticos, porque es el lugar donde nació Lavoisier, o es el lugar donde trabajó Madame Curie, o es el lugar donde...
¿Y por qué se lo quieren quitar?
Porque está a unas cuantas calles, a tres calles de Piccadilly Street, y para que te quedes aterrada, ¿sabes cuál es el aumento en la renta que han tenido que sufrir en los últimos 6 años? Les han aumentado 3,000% la renta.
A una ¿Quién es el dueño del lugar? ¿El gobierno?
Es el Ministerio de Housing, el Ministerio de Habitación del gobierno británico. Que y hay el llamado que nos están haciendo para que propagandicemos esto, que es, como bien dicen, es un gobierno que es heredero de las políticas de la señora Thatcher, es un gobierno que ha hecho recortes brutales a la ciencia, a la educación, y vender ahora, como se dice en Inglaterra, the family silver, ¿no? Vender la plata de la familia, las joyas de la familia, diríamos en México. No puede estar haciendo que se pierda un referente.
Interesante. Intelectual. Pero ha subido tanto el valor inmobiliario en el centro de Londres que dicen, ¿y estos quiénes serán? Mejor vamos a recuperar muchísimo dinero y los ponemos ahí por algún lado. Interesante, interesante lo que revela del gobierno, por supuesto, también. Es como si decidieras, yo qué sé, que pues en cualquier lugar donde el valor inmobiliario es muy alto, pues vamos a quitar a la ciencia, a la educación, a todo eso, porque pues no sirve. Interesante, qué bueno que nos lo platicas y a ver qué pasa y si esto tiene una repercusión, ojalá así sea.
Y lo daremos a conocer en el programa. Denise, muchas gracias.
Te agradezco, te mando un abrazo. Gracias,
igual, adelante. Saludos.
Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está Fernando Santillanes. Fernando, fíjate que como que se está volviendo ya más claro por qué quisieron quitar al director de OpenAI. A ver, cuéntanos tú qué sabes.
Mira, sí, poco a poco se va dando más información. Todo esto que se decía que habían perdido confianza, parece ser que al final del día los cuatro miembros de la junta, los más importantes, entre ellos el jefe científico de OpenAI, no le tienen confianza a Sam Altman debido a que tiene Sam tiene muchos otros negocios, muchos otros proyectos en los cuales se está enfocando muchísimo de lo que tiene que ver con su atención en OpenAI. Y algo muy importante, OpenAI es una empresa que mucha de su filosofía tiene que ver con esta tendencia de ser altruista, de que lo que construyan, lo que creen, no tiene que ser necesariamente por una ganancia monetaria, y si sí, esta ganancia tendrá que ser repartida y tendrá que ser puesta en alguna manera a ciertas otras causas. Parece ser que la Junta no estaba confiando en que Sam realmente llevara ese camino. Sam tiene otros negocios, está emprendiendo una creación tal vez de algún tipo de tecnología junto con John Ivey, el que fue el diseñador de Apple durante mucho tiempo. Está metido en una criptomoneda llamada WorldCoin, una manera de identificar a las personas llamada WorldID.
Es un tema filosófico, es decir, desconfiaron de él. Mira, es que te iba a decir, ¿no crees que una prueba clara de qué está pasando ahí es que pusieron al nuevo jefe de OpenAI, pusieron a un apocalíptico, a Emmett Scheer, que es de los que ha alertado sobre el riesgo de que esta tecnología de la inteligencia artificial se convierta en algo que al final destruya a la humanidad? Entonces, como que parecería que hay una crisis allá adentro en el mundo ese.
Exactamente, y lo más importante aquí es lo que decíamos acerca de las empresas. Si bien Microsoft le dijo, vente para acá, y más de 400 dijeron, pues yo también renunciaría, todavía están en negociaciones. Microsoft ha dicho, Satania Adela, que no tendría problema en que se quedara en OpenAI Sam, pero que siguieran trabajando juntos. Todavía no está definido nada, todavía no es que la salida de Altman sea definitiva de OpenAI, pero vaya que se ha dado un vuelco todo esto. Incluso el Wall Street Journal, con más información, dice que la esposa de uno de los cofundadores fue justamente allá a las oficinas de OpenAI después de una reunión en la cual fueron pocas personas. El cofundador Greg Wright, que también está diciendo, a ver, ¿cómo
te estoy perdiendo esto? Justo cuando me lo estás platicando, entonces, ¿qué fue la esposa de uno de los fundadores y qué pasó?
Greg Brockman, uno de los cofundadores, a pedirles que por favor arreglaran esto. Es un tema, insisto, ya muy personal, donde se está involucrando familias, donde, como bien dices, es un tema más filosófico que más de dinero, pero que está afectando sin duda todo este desarrollo de la inteligencia artificial.
Bueno, mira, interesante, porque además decimos inteligencia artificial, y me escribe un especialista de estas cosas que sabe mucho, y me dice, no tiene nada de inteligencia ni de pensamiento, es un modelo estadístico basado en cantidades impresionantes de información y generado con supervised and unsupervised learning, con supervisada y no supervisado aprendizaje, como diciendo, tenemos que empezar a también quitarle este elemento que se le ha puesto a la inteligencia artificial, desmitificarlo básicamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Fer, gracias.
Y mañana platicamos de Binance, ya viene otro escándalo de criptomonedas, Denise.
Bueno, mañana hablamos de eso. Por cierto, de deportes ya no nos va a quedar tiempo para platicarlo, pero sí le anticipo, hoy juega México contra Honduras en la noche, juego muy importante, porque pues
8:30 de la noche,
ya ni sé qué decir, jugó tan mal México en Tegucigalpa, oportunidad de jugar mejor, pues sí, seguro, pero qué tal la nota que dimos hoy, ya no lo pudimos hablar con David, lo platicamos mañana, la sub 17
que fue goleada y fue eliminado ya del Mundial de Indonesia,
5-0 por Mali, ante Mali, y quedó eliminado de los fase de cuartos de final del campeonato mundial. Hay que recordar que fuimos dos veces campeones mundiales ya de la sub 17. Bueno, así las cosas. No sé si se me queda algo, Memo, dime.
Nada más rápidamente, en la Suprema Corte de Justicia, Denise, desechó por notariamente improcedente, ese es el término legal, la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual solicitó en su momento que se declare impedido al ministro Javier Lainez Potisek de conocer la acción de inconstitucionalidad promovida por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ellos dicen que, bueno, él puede estudiarlo y que todavía no ha pronunciado si la admite o no a trámite.
Pues ahí está. Nosotros nos vamos a despedir. Mucha información. Tenemos muchas cosas que nos quedaron en el tintero, pero mañana platicaremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Pase una excelente tarde. Nos estamos escuchando mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.